La patrulla águila. La nubosidad que hoy cubre parte de los cielos de Madrid ha impedido que el desfile aéreo se ejecute por completo. De las formaciones del Ejército de Tierra, una de las mayores ovaciones la ha recibido la Unidad Militar de Emergencias, que este año ha redoblado su presencia en el desfile con motivo de la celebración del vigésimo aniversario de la UME. Aplausos también, tanto a su llegada como cuando se han despedido, a sus majestades los Reyes de España. Aplausos y vítores que contrastan en gran medida con la pitada que se ha llevado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tanto a su llegada como a su salida. Abucheos y pitada sonora que no se ha podido escuchar en la emisión en directo de la televisión pública. Con el desfile ya concluido, lo decía Cristina, los reyes, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, se dirigen a la recepción en el Palacio Real. Allí se encuentra Carmela Vallen.
¿Qué tal? Pues aquí buena parte de los 1.000 invitados ya están en este Palacio Real para participar en esta recepción del 12 de octubre que, como cada año, ofrecen los Reyes y en la que este año se estrena la Infanta Sofía, quien estará en la línea de saludos junto a sus padres y a su hermana, la Princesa de Asturias, a partir de la 1:15 de la tarde en el Salón del Trono, en el que ya nos encontramos. Desde el desfile y hasta aquí se han desplazado ya unos 50 alcaldes de las localidades afectadas por la Dana. No estarán, en cambio, por las intensas lluvias que se esperan en sus comunidades los presidentes de Murcia ni de Baleares, tampoco el fiscal general del Estado, que ha aludido a razones personales. Tras los saludos vendrán los tradicionales corrillos con los periodistas y políticos, con temas centrales de conversación como la paz en Gaza o la corrupción que afecta al PSOE.
Gracias, Carmen. Sonido en directo desde el Palacio Real. Día de celebraciones en toda España, especialmente en Aragón y en Zaragoza, con motivo del Día del Pilar. Durante todo el día de hoy, miles de personas se están acercando a hacer la ofrenda floral a la Virgen, y en la Plaza del Pilar de Zaragoza está Ana Abad.
Sí, miles de esos oferentes ya han pasado a dejar sus flores a los pies de la Virgen, que corona una estructura de 6 pisos y 15 metros de altura. Son 1.200 grupos, un 10% más que el año pasado, y eso se traduce en 112.000 personas. Pero eso solo son los grupos, porque luego hay que sumar todos los oferentes individuales que siguen otro recorrido diferente. Nos hemos encontrado con gente de todos los puntos de España y, por supuesto, de todos los pueblos de Aragón. Por ejemplo, estos oferentes que llegaban desde la Almunia de Doña Godina.
Es tradición, llevamos, bueno, mi padre llevan portando el estandarte, ¿cuántos? 60 años.
Esto es lo mejor de España, la Virgen y todos los que estamos aquí.
Este año el país invitado es Perú, en una ofrenda que se va a extender hasta en torno a las 9 de la noche.
Y última hora del paso de la Dana por España, de la Dana Alice en Castellón. La circulación de trenes continúa cortada en Benicarló por la caída de un rayo sobre una caseta de señales que se ha incendiado. Dos trenes han visto afectados. A esta hora, el litoral sur de Valencia, además de Cataluña y Baleares, continúa también en aviso naranja. En el archipiélago, la mala previsión meteorológica ha obligado a cerrar varios parques y zonas públicas de Palma.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la selección ya está preparando su próximo partido, Teresa Vasallo.
En el que se medirá el próximo martes a Bulgaria. Última hora, Miguel Ángel Díaz.
La selección regresó anoche de Elche y ha realizado esta mañana en la ciudad de fútbol un entrenamiento de recuperación. Los 24 futbolistas están a disposición de Luis de la Fuente, que ayer descartó a Laporte. Contra Bulgaria, el martes en Valladolid, habrá numerosos cambios. Si España gana ante una selección que ha perdido sus 3 partidos, encarrilaría ya prácticamente su clasificación de cara al Mundial. También habrá que estar pendiente de lo que suceda en Turquía entre los turcos y los georgianos.
Y hoy no hay primera división, pero sí que hay segunda, que va a empezar a las 2 de la tarde con el Albacete Ceuta. A las 4 y cuarto hay 2 partidos, Eibar Castellón y Sporting Racing de Santander. Además, a las 6 y media hay derbi castellano entre el Burgos y el Real Valladolid, y a las 9 de la noche Málaga Deportivo. Y en tenis, Bacherot número 204 del mundo se ha impuesto al Francis Reindernech por 2-1 en el Masters 1000 de Shanghái.
Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, a las 2 el gran informativo Mediodía COPE y la línea editorial, y hasta entonces nuestra mejor hora, que es la última.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
En el umbral de una nueva era bélica, Europa no solo afronta los bombardeos en Ucrania, sino que padece constantes ataques de drones, desde Múnich hasta Copenhague, pasando por Holanda y Noruega, y la incursión de hackers en los sistemas informáticos. Estamos inmersos en una guerra invisible. Ursula von der Leyen, nuestra presidenta, la presidenta europea, alerta sin rodeos. Tenemos que abandonar la zona de confort.
These incidents are calculated to linger in the twilight of deniability.
Los incidentes están diseñados para permanecer en la penumbra de la denuncia. No se trata de un ataque aleatorio. Es una campaña coherente y creciente para debilitar a nuestros ciudadanos, poner a prueba nuestra determinación, dividir nuestra unidad y debilitar nuestro apoyo a Ucrania. Ha llegado el momento de llamarlo por su nombre. Se trata de una guerra híbrida. Esto no es un ataque casual y debemos tomarlo con la máxima seriedad. Desde el pasado mes de septiembre, Moscú libra una campaña deliberada en zona gris, mezclando violaciones del espacio aéreo, sabotajes y ciberataques para sembrar desconfianza e inseguridad. Y mientras tanto, en Oriente Medio, en pleno uso de todo tipo de armamentos y técnicas, se producen situaciones también escandalosas. Hace bien poco, Microsoft suspendía parte de sus servicios de nube e inteligencia artificial al ejército israelí tras revelarse que su plataforma Azure se utilizaba para vigilar a civiles palestinos. En medio de este caos, de esta nueva forma de armamento, de estas agresiones subrepticias, vamos a ver si podemos encontrar algunas respuestas con la ayuda de Guillermo Pulido, politólogo, doctorando en estudios estratégicos y editor de la revista Ejército. Muy buenos días, Guillermo.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿De qué hablamos cuando hablamos de guerra híbrida?
Pues la guerra híbrida, desde un punto de vista académico, se define como una especie de agresión o de guerra, como dice la palabra, en el que se combinan las acciones militares tradicionales, como pueden ser batallones, lanzamiento de misiles y guerra a una escala relativamente pequeña, con acciones que no son, digamos, directamente militares, como puede ser la guerra de información, terrorismo, operaciones de influencia. La guerra híbrida, digamos, que es una guerra asimétrica y de baja intensidad que mezcla estos factores, ¿no? De tanto los militares como los psicológicos y políticos, y también empleando el espacio cibernético, ¿no? Para hacer operaciones de información y de influencia, propaganda. Esa es la definición exacta de académica de guerra híbrida, porque es un uso un poco más libre del término.
Claro, antiguamente sabíamos que la propaganda se utilizaba desde la época de la antigüedad clásica, ¿no? Los grandes militares abundaban en el tema de la propaganda, de la desinformación, de desanimar al enemigo. Evidentemente, mentir, enviar mensajes cruzados, todo esto se ha usado siempre. Pero ahora nos encontramos con un universo muchísimo más complejo, que es el mundo de la inteligencia artificial, de Internet, del hecho de que el enemigo entra en nuestra casa a través de nuestros dispositivos y la cosa ya tiene unas dimensiones incalculables.
Sí, efectivamente, en el siglo XX, por tener un punto de referencia, el control de los medios de información, digamos que era dentro de las fronteras nacionales, y era muy difícil llegar a la mente de la población adversaria, ¿no? Como máximo, pues se podía mandar ondas de radio y la población podía sintonizar de manera pirata, pues la BBC, ¿no?
Como se ocurrió. Sí, o tirar panfletos, ya, como se hizo también en la Segunda Guerra Mundial, desde el aire, pero nada más.
Efectivamente, pero nada más. Sin embargo, con Internet, pues es mucho más fácil entrar dentro del ciclo de noticias y de la agenda, poner bots, desinformación, noticias inventadas, ¿no? Con imágenes antiguas, pero que pongan una gran explosión y entonces llama mucha la atención de la de de la Audiencia Nacional y, por tanto, confundir, ¿no? También poner a gente de información, influencias, no tienen por qué ser agentes, sino personas que a lo mejor simpatizan con la causa del país adversario, porque legítimamente ellos piensan de esa manera y colaboran, son, digamos, entre comillas, tontos útiles. Y pues ahora, aunque siempre ha existido, como bien decías, digamos que los nuevos ingredientes o el nuevo contexto, pues facilita hacer muchísimo más, hacer este tipo de operaciones. De ahí el concepto de guerra híbrida, que fue un concepto de militares israelíes que veían en la guerra del 2006 como Hezbollah lanzaba cohetes, lanzaba también noticias en internet para tratar de influir en la opinión pública internacional, no solamente el israelí, que se lo tenía más complicado, y pues, o el Estado Islámico, ¿no?, que también hacía una especie de unidades de combate y también lanzaba mucha propaganda yihadista para reclutar personas, es decir, de religión musulmana, y en fin, pues eso es, que es un caldo de cultivo o un contexto completamente nuevo y que cada vez va más, como también dicen, por inteligencia artificial, que es mucho más fácil crear noticias falsas, viralizar cosas, etcétera.
La verdad es que sorprende muchísimo cómo está evolucionando la guerra, cómo nos afecta, y la tenemos mucho más cerca de lo que podría pensarse. Por ejemplo, nada más agradable para Putin que destrozar el continente europeo, y nada mejor para destrozar la unidad del continente que generar divisiones intranacionales. De ahí su intromisión, por ejemplo, en el proceso de golpe de Estado en Cataluña, donde, para empezar, veíamos efectivamente agentes de lo más curiosos. De repente te encontrabas alemanes, asiáticos, franceses que sacaban la cabeza por el proceso independentista, no tenían nada que ver con nuestro país, pero hacían una campaña tremenda en las redes. Y luego la injerencia de los bots, ¿no?, de esos robots rusos que doblegaban el flujo de noticias para hacer favorable el bucle a la posición independentista. Lo mismo ocurrió cuando la salida de Inglaterra de la Unión Europea, que también interesaba a Putin, y lo mismo ocurrió en las elecciones rusas. Claro, al final no sabemos quién está detrás de todo esto.
Sí, es muy difícil seguir el rastro de cómo se viralizan las cosas. Sí, es relativamente sencillo, pero ya las personas que pueden estar detrás, ¿no?, que pueden usarlo como testaferros, como escudos, pues es más complicado, aunque también hay maneras de por lo menos sospecharlo con bastante, digamos, base, ¿no? No una prueba, digamos, de pistola humeante, pero sí suele estar bastante claro de cómo empiezan a viralizarse las noticias, ¿no? Se ven cuentas que a lo mejor estamos hablando de Rusia, pues que suelen estar asociadas a su red de información, ¿no? Ni siquiera tienen que ser agentes del servicio secreto ruso, sino gente que simpatiza con ellos, pero entonces le van dejando caras noticias y se ve cómo empiezan a retuitearse o a través de Telegram o de otros, pues, es decir, se puede seguir el rastro, pero más allá de que a nivel de especialistas, pues se pueda saber o sospechar de dónde viene, el hecho es que la opinión pública eso le da igual. Tú tienes una opinión y de repente ves una noticia que te indigna o te escandaliza mucho y ya está, y ya has mordido el anzuelo y genera división interna, ¿no?, que es lo que intentan hacer los rusos, por ejemplo, en Estados Unidos, también en Europa, pues hacen información de calado muy racista contra la inmigración y contra lo que ellos denominan los progres del liberal del Partido Demócrata, y viceversa, y generar disensión interna para generar caos, ¿no? Y eso es algo que hasta hace pocas décadas, o pocos años, no era posible. Ya con internet popularizado desde hace unos 20 años o 15, pues ya esto está a la orden del día, pero es una capacidad de influir y de hacer guerra, pues que puede llegar a tener bastante influencia. No hay mucho control de que los que se viralizan o no, pero desde luego es una manera de hacer propaganda que antes no estaba disponible.
Sí, estoy pensando, por ejemplo, en estos días la ruptura de tendencia dentro de la OTAN, de la Organización Atlántica. Von der Leyen ha hablado de la necesidad de estar juntos, los europeos, pero indudablemente nuestro gran paraguas ha sido hasta ahora la OTAN. Que de repente España ponga en duda la necesidad de sumarse a la financiación general, o sea, que se rile en las aportaciones, es un gran triunfo para Putin.
Desde un punto de vista propagandístico, sí puede generar, también estamos viendo como en algunos países de Europa pues ganan partidos políticos, elecciones, ¿no? Las legislativas en Chequia, porque no fue una mayoría absoluta, pero fue el partido más votado. Entonces también
Pro-Putin,
el caso de Exacto, también tenemos el caso de Hungría, ¿no? Que personas que legítimamente tienen esa opinión, pues se enmarcan dentro de la retórica y de los intereses que maneja Putin en contra de lo que ellos pueden llamar el globalismo, el occidente imperialista, etcétera, ¿no? Y culpando siempre lo que está de la guerra de agresión contra Ucrania, pues culpando a la OTAN, a la Unión Europea por el Maidán, etcétera, ¿no? Por más parte de esa retórica propagandística que en algunos casos puede llegar a tener éxito. Es muy difícil porque no se puede controlar realmente qué es lo que a la gente le puede interesar, qué tipo de noticias, pero ellos lo intentan y a veces pueden tener cierta influencia, siempre y cuando la tendencia política pues sea afín a su manera de pensar, ¿no? Porque también el auge de los extremismos, de los populismos, no es algo que haya inventado Rusia, eso es algo que surge orgánicamente en toda la democracia, ¿no? Lo vemos desde Corea del Sur hasta Estados Unidos, Argentina, España, ¿no? Y eso evidentemente es algo que no puedo controlar ningún país, pero teniendo en cuenta que los populismos y las noticias extremas ahora tienen mucha más recepción por parte de la opinión pública que, por ejemplo, en 1996, ¿no? Que todo era bastante más normal, pues ahora ese caldo de cultivo tan exacerbado, ¿no? Y tan polarizado, pues es evidente que cualquiera que quiera meter fuego lo tiene muchísimo más fácil y generar disenso cuando se mete fuego, ¿no? De ahí que Putin o cualquier país que quiera influir en las democracias occidentales intente hacer algo así, ¿no? Nosotros también, pues, decir, influimos en Irán, en otros lugares, ¿no? La guerra de información no solamente de Rusia hacia Occidente, sino que a través de otros mecanismos, pues es en ambas direcciones, ¿no?
Sí, sí, que es la forma de combatir actual. Hay una cosa que nos desconcierta mucho, que es el tema de los drones, porque el espacio aéreo era una cosa relativamente sagrada, por no decir absolutamente sagrada, ¿no? Ahora nos encontramos con que el ejército alemán y el gobierno alemán ha advertido de que piensa derribar los aviones que invadan su espacio, pero también los drones, y día sí día no están los drones rusos como picoteando. No se entiende muy bien qué hacen los drones y qué tenemos que hacer frente a esta nueva agresión.
Pues para poner perspectiva histórica, porque es verdad que en las últimas décadas esto es nuevo, ¿no? El espacio aéreo parecía sagrado, pero viendo lo que ocurrió en la Guerra Fría, para que la gente tenga un poco más de perspectiva, no es nuevo, ¿no? En la Guerra Fría la OTAN y Occidente, Estados Unidos principalmente, hacía decenas de vuelos sobre el Pacto de Varsovia y la Unión Soviética, ¿no? Para hacer vuelos de reconocimiento, ¿no? Para ver dónde estaban los bombarderos y los misiles, sencillamente, porque al principio de la Guerra Fría no habían satélites o no estaban tan avanzados como en la actualidad, y la Unión Soviética llegó a derribar decenas de aviones de Estados Unidos, ¿no? Sobre el espacio aéreo soviético. El U-2 de Gary Powers en el año 61 o 60, no recuerdo exactamente, es el más famoso, pero hubieron muchos ejemplos por el estilo. También mandábamos globos, ¿no? Es decir, y ellos derribaban aviones. Entonces, respondiendo a tu pregunta de qué es lo que debemos hacer, si la Unión Soviética derribaba aviones occidentales que violaban su espacio aéreo, también mandábamos aviones para dejar caer en paracaídas a gente de sabotaje, ¿no? En los años 50 esto fue muy común. Es una historia secreta, bueno, ya publicada, ya hay documentos, ¿no? Pero que no ha trascendido mucho la opinión pública. Era un tipo de guerra que hoy podríamos denominar guerra híbrida, ¿no? Pero evidentemente la Unión Soviética no tenía más remedio que derribarnos a los aviones de la OTAN, ¿no? Pues estaba en su legítimo derecho. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando aviones rusos violan nuestro espacio aéreo y nos mandan drones o si quizás nos mandan globos en un futuro? Pues derribarlos, como se ha hecho siempre, como los rusos o la Unión Soviética hacían con los aviones nuestros, bueno, del bloque occidental, me refiero, durante la Guerra Fría, ¿no? Entonces, pues, lo que no se entiende es que se esté dejando hacer estas provocaciones a Putin sin ningún tipo de costo, ¿no? De ahí que ya está cambiando un poco la actitud y da autoridad a la policía y a las Fuerzas Armadas para derribar estas aeronaves y flexibilizar un poco las condiciones para poder derribar aviones que entran en el espacio aéreo, porque, como te digo, no estamos acostumbrados porque en las últimas décadas no era normal, pero es que en la historia de las relaciones internacionales, desde un punto de vista político-militar, ¿no? De la guerra, en la Guerra Fría, pues esto era el orden del día. No, hombre, no ha pasado los días, pero a lo largo de 40 años, pues se derribaron docenas de aviones, ¿no? Que no es
sí,
poca
sí,
cosa.
Sí, sí, sí,
entonces,
sí.
Pues
sí.
Aquí...
Claro, no solamente nos vemos en la necesidad de responder a los drones, y en este caso, como nos aconseja el experto, derribarlos, sino que tenemos que fabricarlos. Hay que cambiar la tecnología militar. ¿En qué medida esta guerra híbrida obliga a las empresas de defensa a reconvertirse?
Pues de una manera radical. Dentro del mundo académico, esto se le llama guerra híbrida, como guerra irregular, guerra regular con operaciones de información. El predominio de drones, de municiones de merodeo, municiones de precisión baratas, etcétera, se le llama el apelativo de guerra multidominio y mosaico, ¿no? Es como decir, es un nuevo tipo de guerra que surgió a raíz de la década del 2010, cuando se veía claramente esa tecnología. Y va a ser esta, la guerra de Ucrania ha sido una reivindicación brutal de estas teorías, y por tanto hay que, lo que se diría es que hay que invertir menos en casas tradicionales, buques, carros de combate, que hay que seguir comprándolos, pero en menos cantidad, y dedicar más a lo que me estabas comentando, a drones, pequeñas municiones kamikazes, municiones de merodeo, misiles balísticos, que parecía algo más de la Guerra Fría del pasado, y en la guerra de Ucrania se están usando muchísimo y con bastante eficacia. Pues hay que, como dice la Unión Europea, construir un muro de drones, que no sabemos exactamente a qué se refieren, porque es una cosa muy general, pero tener drones antidrones, ¿no? Que sean kamikazes contra drones kamikazes, etcétera, y defensas antiaéreas adecuadas pues a lo largo de toda la frontera y en cantidades masivas, porque en Ucrania se emplean millones de drones cada año, ¿no? Millones de drones.
Hay que ponerse las pilas. Es curioso, ¿eh?
Exacto.
Porque si el enemigo está ahí construyendo, tienes que ponerte a la altura. Es la única manera de parar semejante desafío. Es don Guillermo Pulido, politólogo, editor de la revista Ejército. Muchísimas gracias por iluminarnos en este piélago tan complicado.
Gracias a ustedes por invitarme.
Un saludo.
Entre flores, fandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra.
No me lo puedo de creer, que diría mi gitano, que tenía yo 10 años. Iba en el autobús del cole en la ruta y Rafa nos ponía continuamente esta canción.
Sabe que es verdad.
Claro que era la pasión de los mayores. Nosotros es que no, por ahí, no por el paso doble, no, porque estábamos ya en la movida madrileña.
Claro.
Marcote Pontemoño.
Que hacía muchas lunas que no os veía, que estaba ahí un poco en nevera, porque claro, yo también tengo que irme un poco de asueto y tal. Claro. Ha habido una semana que no he estado, pero bueno, vengo hoy día festivo, que es un festivo raro, porque cae en domingo y los domingos no es normal que caiga un festivo.
No.
No, se traspasa,
igual.
Que los festivos se traspasan de día, ¿no? Este bueno, no.
Sí, de hecho yo creo que mañana, ¿no?
Ya lo hemos disfrutado antes, yo creo, ¿no?
No sé, no, hay sí, algunas traslaciones por ahí, pero que lo suyo es la fiesta hoy, porque hoy es día 12, hoy es el Día de España, hoy está Paulete, hoy está sí. Roderico Simón y hoy está Pablo Martín Ballester.
¡Que ha venido de visita!
¡Que ha venido de visita! Que sigue estudiando, claro. Está en plena carrera académica y ha dicho, pues voy a parar por Marcote claro. Pontemoño.
Sí, sí, claro. Te has echado de menos.
Es que te acojo mis senos.
Máster, yo tenía que seguir formándome en la música.
Claro, es que está. Y hoy venimos, mira, Pablo, venimos a hacer canciones que representan a España. Hoy es el Día de la Hispanidad, canciones claro. que cualquier españolito de a pie y de bien debería conocer. Por ejemplo, este que vio a España de Manolo Escobar. O bueno, de la que yo considero y mucha más gente considera una de las mejores, si no la mejor, canción española de todos los tiempos, que es este Mediterráneo.
A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo?
Otra canción universal, efectivamente.
Como dice el grupo Risa, luz pagada, porque yo creo que los derechos que ha generado el Mediterráneo para Joan Manuel Serrat tiene la luz pagada para toda la vida.
Y algo más.
Y es un tema que, con poesía, melancolía, paisaje, todo eso que habla el sol, la brisa, el mar, son valores profundamente mediterráneos y muy españoles, con lo cual es una canción muy española y yo creo que cualquiera que escuche los primeros acordes, incluso la letra. Hay gente que se la sabrá de memorieta la letra.
A mí me dijo, y siempre repito, Julio Iglesias, que España es, a la hora de definir nuestro país, un un país lleno de sol y rodeado de mares.
¿Rodeado de
Esa
mares?
Esa es la definición.
Esta es la zona, por así decirlo, de Levante, que es donde baña el Mediterráneo, pero si nos vamos un poco al otro lado, en la zona de Cádiz, por ahí, está este genio de la guitarra que también sus tonadas representan a España, es Paco de Lucía.
Hombre.
Historia de esta canción, que es muy curiosa, que se ha hecho mundialmente famosa, Entre dos aguas, de Paco Lucía, es una cosa que improvisaron en el estudio porque tenían un hueco en el disco y no sabían cómo rellenarlo. Entonces Paco Lucía se puso a improvisar sobre un ritmo de rumba y salió esta maravilla que, bueno,
lo que es ser un genio.
Si llega a hacerlo premeditado,
no le sale igual. Fusiona el flamenco, el jazz, y es una improvisación y abre camino, pues eso, a una nueva era del flamenco que representa lo añejo del flamenco y lo nuevo del flamenco, que en los años 70 pues consideró una auténtica disrupción en este estilo. Y hablamos de voces que representan a España. Si hablamos de una voz femenina que representa a España por su poderío, por la forma de contar las cosas que tiene, que es brutalísima, que ya nos dejó, es la de Rocío Jurado.
Hombre. Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola de fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de caracol.
Aquí es que hay una forma que es españolísima,
eso
que es la copla, ¿no?
La copla.
En su momento denostada, después rescatada por Carlos Cano y por otros grandes buscadores de belleza. Y bueno, realmente una fundación española.
Sí, sí, pero es que aparte de la copla, y es una poco balada, lo que representa esta canción es la pasión, la pasión que tenemos en España, el dramatismo español y cómo la interpreta Rocío Jurado, ese poderío, esa pechonalidad.
La más grande.
La más grande. Es que esa fuerza que tiene esta mujer, interpretó que tenía esta mujer que ya dobló servilletas, o sea, que nos la dejó hace tiempo. Y si pensamos en una voz femenina, tenemos a Rocío Jurado. Pero si pensamos en una voz masculina, de poderío, de fuerza, de... Nino Bravo.
¡Ay! Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
Fíjate ahora que estamos en plena celebración de la paz en Gaza, ¿no?
Fíjate.
De esos nuevos muros, esas nuevas alambradas, qué emociones tan eternas.
Fíjate,
la libertad.
Estas dos canciones que representan a dos cantantes tan potentes, que fueron escritas por los mismos, por José Luis Almenteros y Pablo Herrero, esta, fíjate, que representa la libertad y no sé qué, que está hecha en el año 72, donde había, pues eso, estaba una dictadura aquí en España. Lo que habla es de un alemán que fue asesinado al intentar cruzar el muro de Berlín. Y por eso habla de la libertad y tal. Pero claro, volvemos a lo mismo. Esa fuerza, esa garra, para el cojo José Luis Moreno, que con la que canta Nino Bravo y ese poderío, pues yo creo que nos representa a todos los españoles.
Sí.
Y si hablamos de artistas que nos han representado porque han sido hit mundial, que ha recorrido todo el globo, que han sonado en todos lados, que han sido número uno en el Billboard, tenemos que poner la Macarena.
¡Uy!
Que se llama de apellido Vitorino. La jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Macarena tiene un novio que se llama...
Me acuerdo, volví de Alemania de estudiar en Bonn un año y oigo esto y digo, ¿pero esto qué es? Me dicen, es que no se habla de otra cosa aquí.
Es que es
digo, ¿qué es? Dice, la Macarena.
Y ahí en Alemania no se
mucho
daba.
Mucho más tarde.
Llegó
no, estoy hablando de cuando tuvo aquí su auge.
¿Sabes lo que pasa? Que esta canción escrita por los del Río, por Antonio Romero Monge y Rafael Ruiz, fue esta rumba. Esto es lo que empezó a pegar y lo empezó a traspasar fronteras. Entonces, hubo gente en los Estados Unidos, por ejemplo, un grupo que se llama Bassey Boys, que hicieron una remezcla que fue la que chutó en Estados Unidos. Ya te digo, estuvo 14 semanas seguidas en el número uno del Billboard.
¡Madre mía!
Y ya llegó a nivel mundial. Yo he visto a Clinton, era el que bailaba la Macarena, ¿no? En las elecciones. Fue canción cabecera de la serie. Y bueno, ya ha llegado a todos los países del mundo. Y aquí también, como dice el Whopper muchas veces, luz pagada. O sea,
sí,
los derechos que les ha generado la Macarena.
Y la Marcy, la coreografía.
Claro, la coreografía que ha traspasado.
Ahí encendió la mancha, la Macarena.
Y ahora vamos a algo más intrínseco, porque ¿qué hay más intrínseco que las canciones populares? Y yo he pensado, digo, para no denostar a ninguna región ni a ningún tal, digo, ¿y por qué no ponemos una canción de La Tuna?
Bueno, sí,
pase bien el estribillo. Todo el mundo en el coche, en su casa, que lo cante, por favor. Todos arriba.
A ver.
Clavelitos.
Es que ¿quién no ha cantado esto?
Claro.
Borrachera, viejo de autobús con los curas y las monjas.
Esto se canta
verbena, fiesta de pueblo. ¿Quién no ha cantado clavelitos?
Fíjate, a mí los tunos me han ganado con el tiempo, ¿eh? Porque yo de adolescente un poco tal con los tunos. Cantaba eso de tuno bueno, el tuno muerto, pero no, me han ganado. No.
Era una figura polémica.
A mí me ponía nervioso el de la pandereta que pegaba saltos y se daba con él. Pero bueno, sí que es cierto que representa, es, ya te digo, el folclore español, que no quería yo poner ni una jota ni una sevillana. Quería algo que representara a todos a la vez. Y la tuna representaba eso, la zarzuela, el costumbrismo y la alegría popular. Es un tema que representa a España, que es muy española. ¿Y qué pasó que decías tú antes en los años 80 en Madrid, que se extendió como una con la mermelada de la tostada por toda la piel de toro? La movida madrileña. Hombre. Y si ponemos la movida madrileña, ¿a quién tenemos que poner? A tu amiga Alaska.
Hombre.
Todo el mundo se lo sabe, porque ya te digo, la movida fue una eclosión en los años 60, rompió con el cisma de la transición, un rollo que había, una libertad de expresión en cuanto a música, en cuanto a formas y estilos, y eso nos caló a todos, y todo el mundo tenemos la movida, entonces a la gente más joven, sí, asquerosamente joven,
hasta que no la vivimos. Yo este verano estuve en un concierto de Alaska.
Fíjate,
la feria de mi pueblo.
Y un poquito más, los años 90, un chaval que empezó a finales de los 80 y se lo ha llegado a comer todo, el corazón partido de Alejandro Sanz.
España, qué grande es, si nos lo creyésemos realmente,
sí,
volvíamos a conquistar América.
Y un poquito más, lo más actual, lo que funde el folclore, el flamenco antiguo con lo más moderno, que lo está pegando a nivel mundial muchísimo, si no pongo a Rosalía,
¡hombre!
Reviento.
Tal cual.
Ese metalito roto, yo sentí como crujía, antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía, está parpadeando, la luz del descansillo, una voz de la escalera, cruzando el pasillo.
Fusiona flamenco con trap, con sonidos urbanos, un talentazo brutal. A mí me mata lo de las uñas largas, que digo, si se tiene que rascar alguna zona noble, lo mismo le duele un poco.
Nada, hay que ser original hasta en la forma.
Bueno, pues
yo
canciones que representan a España, 10 canciones que nos representan a todos los españoles y que todo el mundo se sabe la letra y debería conocer
que
para
sí,
ser un buen
que
español.
Que sí, que sí, cuánto talento, junto incluido el de Marco, claro, de Pontemolla.
Te quiero mucho, adiós, adiós.
Me lo dijo esa gitana, no salí a verla, sueño que estoy andando por un puente que la acera.
Mira, 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 mira.
Cuanto más quiero cruzarlo, va. Más se mueve y tambalea. Malamente. Así sí. Malamente. Mira. Malamente.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
No fue un buen día para el gobierno en términos judiciales. La verdad es que ya no sé si va a haber un buen día para el gobierno en términos judiciales de aquí al final de la legislatura, ¿eh? Hay tantas causas abiertas, hay tantos jueces distintos investigando.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Cuando colaboras con el Domund, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad.
Que ese dinero llega, todo eso llega, llega. Yo soy testigo. La diócesis de Pala vive por la ayuda del Domund.
Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, Jornada del Domund. Colabora en domund.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh,
te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh, te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que...
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Que tenemos a Carlos Sainz con nosotros en el partidazo esta noche.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien. ¿Hoy has entrenado? ¿Qué has hecho hoy?
50 kilómetros en bici por aquí, luego juego un partido de pádel por la tarde.
¿Has salido con Pogacar alguna vez, no?
Sí, es que de los que vivimos aquí en Mónaco ahora, pues él te diría que es de ahora mismo de mis mejores amigos de aquí en Mónaco.
¿La hora previa a la carrera? ¿Te pones muy tenso o cómo eres?
Para mí es intentar pasar tiempo solo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
De oro a Elena hay una promesa, la de ofrecerte el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo. Premiado internacionalmente y elaborado con pasión, Oro Bailén es el resultado de una filosofía que pone al fruto en el centro. Desde la recolección temprana, todo está pensado para que tú disfrutes de su sabor fresco, natural, intenso e inolvidable. Oro Bailén, excelencia sin concesiones.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hace poco nos sobresaltábamos con las imágenes tremendas de un grupo de personas en República Dominicana que en el transcurso de una noche veían como su casa desaparecía por completo. Esto era desolador y en un momento en el que hablamos siempre de Gaza parece que no ocurrieran más cosas en el mundo. Resulta que allí estaba una de nuestras compañeras, Patricia Rossetti, que todos los años hace nada más y nada menos que la heroicidad de pasar sus vacaciones en República Dominicana, donde ha cerrado un vínculo muy interesante con los misioneros. República Dominicana es la mitad de la isla de la Española, así se llama esta isla descubierta por los españoles y dividida entre Haití y este país, República Dominicana. Dos países entrelazados con dos destinos muy distintos porque Haití está arrasado, padece continuas hambrunas, revoluciones, está en la miseria más absoluta. Dominicana, en cambio, experimenta un crecimiento económico que le pone a la cabeza de las economías caribeñas, lo cual, evidentemente, dada la zona, no le exime de altos índices de pobreza, inseguridad en las calles o la inevitable corrupción política. Vamos a ver qué tiene que ver una cosa con otra, porque allí, en la provincia dominicana del Ceibo, fue donde vivió esta aventura Patricia Rossetti. Muy buenos días.
Hola, Cristina, muy buenos días.
Madre mía, menudo viajecito esta vez.
Sí, la verdad que fue un viaje diferente porque vi el problema y viví el problema de primera mano. Otras veces te cuentan cómo ha sido, qué ha pasado, pero esta vez lo vi allí prácticamente
porque tú la
en
situación
vivo y en directo.
En Ceibo ya la conocías,
sí.
Que ahí estás trabajando a veces en lo que llaman Radio Ceibo.
Radio Ceibo, la radio de los dominicos.
¿Y qué es lo que normalmente abordas en esa zona?
Bueno, ahí estás sobre todo la radio, es una radio que su lema es la dignidad, en sintonía con la dignidad, desde hace ya 51 años. Es una radio que escucha a la gente, que ofrece su micrófono para que sean escuchados y para que el problema de la gente se pueda conocer y se pueda solucionar.
Uh-huh. ¿Y qué problemas tienen ahí en el Ceibo?
Pues problemas de tierra tienen bastante. Es la segunda provincia más pobre de República Dominicana. Es una zona agrícola y una tierra muy fértil, pero que tiene muchos problemas de tierra, de titularidad, porque quitan la tierra con bastante facilidad. No podemos compararlo con nada de aquí porque no tiene nada que ver con la situación nuestra.
No, yo recuerdo corresponsales o alguna vez interlocución con esa zona que nos decía, no, es que evitamos a alguien de Cáritas, que a la gente le quiten las tierras porque una multinacional acaba de instalarse aquí y las necesita. Digo, ¿cómo que le quiten las tierras? Dice, sí, le quitan las tierras a la gente.
Eso es casi el pan nuestro de cada día.
Bueno, como voluntaria de los misioneros dominicos, llegó Patricia Rossetti al barrio de Villa Guerrero, en la localidad de Los Solares, el pasado mes de septiembre, y iba junto al padre Miguel Ángel Gullón y os encontrasteis con un panorama desolador.
Pues sí, porque tres días antes ocurrieron los desalojos. Ocurrieron de madrugada, que está prohibido por ley, porque desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana no se pueden hacer estas cosas. Eran las 5 de la mañana y sin aviso, sin ninguna orden, sin ninguna explicación, con excavadoras y sin piedad, cientos de policías quitaron las casas a estas personas. Es un barrio, una zona pequeñita, y entraban, bueno, pues se puede decir que entraban a saco, aporreaban la puerta con sus armas, decían que salgan ya porque si no metían la excavadora.
¡Qué horror! Y tú sales con la sábana a la calle y ves cómo derrumba
todo. La gente se asustaba porque, claro, tú estás durmiendo. Allí la gente se levanta prontito, se levanta sobre las 6 de la mañana, pero esto era de noche, eran las 5 de la mañana y tuvieron que salir a la fuerza de su casa. Y bueno, pues una situación que cuando llegamos allí nosotros, a los tres días cuando llegamos, lo primero que hicimos fue justo ir hasta Los Solares, a Villa Guerrero, y ver cómo estaba la gente. Y aparte de lo que te estoy contando yo creo que es mejor que nos cuente este relato César de cómo vivió esta situación.
Todo el que estaba aquí estaba con su familia ahí. Yo mismo no me había levantado, fue como a las 5 de la mañana. Fueron tocándome la puerta, tum, 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 tum. Yo creo que alguien, y me levanto como así, y cuando, eso lleno de policía ahí adelante, ¿y qué es lo que está pasando? Nadie dice nada, salgan para afuera, salgan para afuera. Y yo, pero díganme qué es lo que pasa, nadie dijo nada, ni un documento de nada. Y yo, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? No, salgan para afuera, que se levante todo el mundo. Fueron, me dieron con la cosa así a la puerta, pum, con la copeta, con la pum, 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 salgan. Mírame, los niños gritando, papi, ¿qué es lo que pasa, papi? ¿Qué es lo que pasa?
¡Qué horror! 60 familias se quedan sin nada en cuestión de minutos y la propia policía les echa sin aviso previo. ¡Qué injusticia!, ¿no?
Total. Y se preguntan por qué. Aquí hay que entender un poco el tema de la tierra. La tierra tiene utilidad pública y el Estado decide el fin de esa tierra. Esta tierra en concreto se la dio a una multinacional de la caña de azúcar, la Central Romana.
Mira.
Que tiene, bueno, pues prácticamente no sé si toda la isla o casi toda, ¿no? Donde son los haitianos que casi en esclavitud trabajan en esas tierras por muy poco dinero, de sol a sol y de lunes a domingo. Entonces, esas tierras, Central Romana se las había dado al Ayuntamiento del Seibo para hacer un cementerio. Por el motivo que sea, que no lo sé, el cementerio no se puede hacer ahí y el Ayuntamiento da la tierra a estas familias para que hagan su casa. Casas pues muy precarias, muy humildes, de hojas de zinc. Y bueno, son familias humildes que tienen un trabajo, ganan muy poco dinero, pero bueno, tienen tanta dignidad como tú y como yo, viven con muchísima dignidad. Y hace un año y medio las autoridades llamaron a los dominicos, a los misioneros y misioneras, para decirles que intermediasen con estas familias porque en la zona central de donde estaban ellos querían quitar esas casas, que las apartasen un poquito porque ahí iban a hacer unas viviendas para estas familias. Viviendas que son de Forespan y que van con un baño de cemento, que es una cosa que dices, pero ¿quién va a poder vivir en una casa de Forespan? Bueno, allí lo llaman hielo...
¿Eso es corcho?
Hielo seco, sí. Entonces, bueno, pues los misioneros, Miguel Ángel Gullón y otra de las misioneras de las Dominicas del Rosario, la hermana Carmela, hablan con las autoridades, con el alcalde, con la gobernadora y con el ministro del ramo para que hablen con las familias y se aparten un poquito para poder hacer estas viviendas. 50 viviendas, las familias apuntan para tener esa vivienda y qué sorpresa que esa noche, la madrugada del 5 de septiembre, sin avisar, hacen todo esto con excavadoras, que eran excavadoras de algunos ayuntamientos, entre ellos el del Seibo. No se explican ¿Por qué? Porque nadie les ha dado ninguna explicación, no los han recibido. Se han movilizado y se hizo una caminata allí días después para hacerse visibles en el Seibo y que, bueno, pues que la gente les acompañase, sepan lo que hay. Y bueno, pues también Miguel Ángel Gullón, el misionero dominico, que es asturiano, como yo, les da voz en la radio, ¿no? Entonces, bueno, pues para que todo el mundo se sume. Es una radio muy solidaria que siempre que hay un problema pone el micrófono para quien lo necesite. Y ahí se encuentran que la única persona que les hace caso, la única persona que les apoya es el padre Gullón. Las autoridades, nadie les recibe, nadie les habla. Esta semana han sido recibidos por varios diputados de derechos humanos, han podido hacer una rueda de prensa y bueno, pues a ver qué pasa, que van a ir a verlos, ¿no? Pero bueno, lo que nos decía César es que solamente tienen a Dios y al padre Gullón.
El padre Miguel Ángel, Dios primero y después el padre Miguel Ángel, siempre nos ha apoyado, tenemos el apoyo y el resguardo del padre, gracias a Dios primero y después el padre. El padre siempre nos ha brindado su apoyo porque el padre siempre está de mano de quien más lo necesita y así mismo estamos aquí.
El padre. Y el padre, como va todos los días allí, yo iba con ellos todos los días allí, Miguel Ángel Gullón es quien les da esperanza.
Como somos peregrinos y peregrinas de la esperanza va a florecer y este barrio se va a llamar Dignidad. Dignidad de tantas personas como ustedes que han sufrido, que siguen sufriendo, esos niños y niñas que quizás no han podido ir a la escuela todavía porque su uniforme está bajo los escombros, sus zapatos están bajo los escombros, pero tengan la certeza que Dios está con ustedes, de que Dios les acompaña y que Dios les bendice siempre.
¡Qué barbaridad! ¿Qué ha pasado un mes después de todo aquello?
Pues nada, de momento nada.
¿Y dónde viven?
Cada uno donde pueda. Por lo menos, pero una cosa que llama la atención, bueno, hemos visto ahora cómo Miguel Ángel Gullón transmite tranquilidad, les contagia esperanza, pero las mismas personas afectadas transmitían calma. A mí me llama mucho la atención porque nosotros no podemos ponernos en su lugar. Tú no te imaginas qué harías si te pasa esto. Y estas familias te transmitían calma y tranquilidad. La procesión va por dentro, pero bueno, confían en que en algún momento puedan volver a tener su casa. Su hogar estará donde estén ellos, pero poder volver a tener el hogar que tenían.
Para mí es un orgullo participar de una empresa que tiene que ver también con el amor que Miguel Ángel Gullón tiene a la gente y con el amor que tiene Patricia Rossetti, que en sus veraneos hace esto. Por ejemplo, en el Seibo. Querida compañera, gracias por contárnoslo.
Gracias a ti y a mí, ya sabes que esto me da la vida.
Sigue también a Cristina López Lichting en X, @fin de semana cope, en facebook.com/Cristina fin de semana y en Instagram Cristina López Lichting.
¿Sabes qué pasa cuando el fútbol regresa al estadio de tu barrio y vives condenado por el ruido de una afición enfurecida animando a su equipo a golpe de bombo y desafines de trompeta? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Con Con esta jota tan especial, una pieza de Manuel de Falla, queríamos señalar y felicitar a una mujer de las que no hay. Se llama María Dolores, zaragozana, y no solo celebra este domingo la fiesta de la Virgen del Pilar, es que, atención, cumple 110 años. Y con ella han hablado nuestros compañeros de la redacción de Zaragoza.
Es que a mí me gustaba mucho escribir, he escrito bastante novelas y todo,
sí,
que me han publicado. Pues eran variadas historias, sí, lo que se me ocurría, lo que es una novela, ¿verdad? Tenía mi carrera también, yo he sido profesora de piano.
Es María Dolores, que nació en Zaragoza un 12 de octubre como hoy del año 1915. Tiene 110. Fíjate, solo 3 años después de que el Titanic se hundiera, nacía María Dolores, que aprendió a conducir además con 14 años y que relataba a nuestros compañeros su afición por las artes, por la música y la escritura. María Dolores ha sido profesora de piano y ha escrito novelas y relatos cortos.
Vivo como la hermosa Violeta, como la humilde Violeta, ni envidiosa ni envidiada, vive oculta y retirada. Oye. Y es la humildad su divisa, pues si de alguno es pisada, perfuma el pie que la pisa. Lo compuse yo, ¿eh?
Historia tan bonita, el cumpleaños de esta mujer que hoy hace 110 años, que hasta hace 15 estuvo casada con Virgilio Albiach, un pintor con el que no paró quieta.
A mi marido le gustaba mucho viajar también, íbamos mucho pues
a Francia,
a España y al extranjero, hemos viajado muchísimo. De viaje pues íbamos mucho a San Sebastián también,
pues
a Madrid, que no cabe duda. A mí los pueblos me han gustado poco siempre, pero he ido a las mejores capitales de España y del extranjero también. Sí. Hemos viajado mucho cuando vivía mi marido.
Increíble, increíble. Ha visto cambiar el mundo durante más de un siglo. A sus 110 años, María Dolores, atención, lee el periódico todos los días sin gafas. No toma medicación. Lo único que tiene delicado a estas alturas es el oído.
Tengo flojo el oído. Eso apenas hago vida social porque me cuesta un poco. Vamos, y además me pongo en el pellejo de la persona que me escucha y dirá, pero esta persona está tonta.
No, qué va.
Tanto como tonta, no, pero vamos, he perdido muchísimo.
Bueno, es que además es muy inteligente y empática. Es una pionera emprendedora que hoy vive en su casa, en su cascarón, rodeada de la familia y con los álbumes de fotos.
Sí, que yo he sido aquí feliz con mis recuerdos, sigo siendo feliz.
Ahí está. Un auténtico placer conocer vidas como la de María Dolores Pilar, a la que hoy deseamos un precioso día de cumpleaños que va a celebrar junto a los suyos. Muchas, muchas felicidades. Bueno, ¿qué os parece? 110 años y dice que, claro, que ella no sale mucho porque realmente tiene un poco duro el oído y eso pues dificulta las relaciones y hace creer a la gente que ella pues que está tonta y que no tiene ganas. O sea, además es lista.
Es que es para comérsela con patatas.
No le falta razón porque es un sentimiento que comparten muchas personas que tienen problemas de audición, pero vamos, que
pero expresarlo así, ser consciente, es una cosa increíble. Mira, ha vuelto Rodrigo Simón de la calle.
¿Qué tal?
Ha seguido para la cadena COPE el desfile de la Hispanidad. ¿Qué tal? ¿Qué te ha gustado?
Pues ha estado muy bien, ha sido especialmente emocionante cuando han entrado los camiones de la UME, sin duda. O sea, eso ha sido un momentazo, con todo lo que han pasado este año,
con
este último año.
Con los incendios, ¿verdad?
Y la dana. O sea, ha sido un año para ellos, que encima cumplen 20 años, o sea que felicidades desde aquí.
La verdad es que para ti, que hoy nos dejas, tenemos que decir, ay, que Rodrigo Simón nos deja, porque, bueno, viene requerido por más altas funciones, pasa a la sección de religión, que en esta casa son timbres mayores, y tenemos que prescindir seguir él en este equipo que tanto se ha enriquecido con su presencia. Uh-huh. La verdad es que está hecho ya una fiera, ¿eh? Bueno, nació aquí en su cascarón, pero ya está hecho un aguilucho bien crecido.
Me sonrojo.
Menos mal que te vamos a ver por la redacción, porque sí, te vamos a echar de menos, Roderico.
Y yo a vosotros. Muchísimas gracias por todo.
Hombre, a ti, querido.
Gracias, de verdad. Ha sido un placer, como siempre. Esperemos que nos crucemos más veces. Al fin y al cabo, la redacción pues es un nido común, ¿no? Cosas de esta semana, pues que mañana irá Pedro Sánchez a Egipto a hacerse la foto, porque Trump ni lo quería ver ahí. Mañana se firma el acuerdo de paz y ha sido invitado por el presidente de Egipto. También tendremos esta semana, el miércoles, la citación a los del caso Ábalos, para ver si el partido está implicado y si los procesan o no los procesan. Y tenemos que ver la devolución de los rehenes por parte de Hamas al pueblo de Israel, y de vuelta pues la salida de los presos palestinos que ha destacado Jerusalén. Y no sé si se me escapa algo más de la actualidad así de...
Sí, de cabeza
de
los, no.
Los pilares eran esos, los más importantes desde luego.
Pues vamos a despedir aquí este programa que ha sido interesantísimo, y todo este fin de semana en el que tanto y tanto hemos aprendido, la verdad, con Vicente Vallés, con Pedro Jota, con Antonio Jiménez, con montones de personas a lo mejor menos significadas desde el punto de vista institucional, pero que nos han enseñado tantas barbaridades, como esta mujer de 110 años que hoy celebra su cumpleaños en Zaragoza y a la que felicitamos mucho. Decir que a lo largo de la mañana hemos echado en falta Ercilla, y decíamos, ¿dónde está Ercilla? ¿Dónde está Ercilla? Puñeta, Ercilla está en Las Ventas, donde acaba de terminar la corrida que organizaba Morante para recabar fondos para la estatua de Antoñete, que se acaba de inaugurar en la Plaza de Las Ventas de Madrid. Ha sido una corrida especial en la mañana de cierre de la Feria de Otoño en este 12 de octubre, con César Rincón, con Curro Vázquez, que ha cortado dos orejas, con Enrique Ponce, con Morante, en fin, se lo debe haber pasado a Ercilla, que nos lo va a tener que contar minuciosamente. Y bueno, quienes quieran esta tarde seguir la otra corrida, que va a ser tremenda, de Morante esta tarde a las 6, la tienen en Telemadrid y en Castilla-La Mancha Media, aparte las plataformas. Voy a despedir este programa que ha hecho Marcio Ortega. A Jesús no lo despido porque no tiene mérito hoy. Y decir que somos Diego González, el Peli, Beatriz Pérez Otín, Paloma Paulette, la Hippie, Rodrigo Simón, que es RIP, Requi Escatimpachen, y Natalia Escobar al control, y Fernando Rodríguez al central. Cristina López Schlichting te dice ¡adiós, España!
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las casas con Movistar Pro Seguro de Alarmas, ¿qué?
Inentrables, ¿qué? Inentrables, ¿qué? Que no se puede entrar.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Pro Seguro Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Pro Seguro Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de monitor informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chin Chin Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Presupuesto, solo una pincelada de los presupuestos en política nacional. Vivimos el cuento de los 1001 días sin presupuestos, las 1001 noches de Sherezade, que nos va contando cuentos y cuentos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE. Cadena COPE.
Es prematuro hablar de paz, pero por fin la sensación en Gaza es de alivio y de esperanza. A través del Patriarcado Latino de Jerusalén, la Iglesia ha dado la bienvenida al anuncio de alto el fuego y se pone manos a la obra para ayudar a reconstruir no solo la infraestructura, sino la devastación humana que esta guerra ha causado. La vida en Gaza seguirá siendo terrible durante mucho tiempo, ha advertido el cardenal Pizzaballa en nombre de la Iglesia local, mientras Cáritas Jerusalén se prepara para la apertura de corredores humanitarios que le permitirán hacer llegar asistencia social y sanitaria a lugares donde hasta ahora resultaba imposible. Además de Gaza, preocupan las relaciones entre israelíes y palestinos, reconciliación que se presenta ahora lejana y complicada. Aún así, la apuesta sigue siendo la coexistencia pacífica de dos estados en una región en la que convivan comunidades de distintas culturas y religiones. Este es uno de los mensajes que transmitirá en poco más de un mes el primer viaje extranjero de León XIV. Al destino de Turquía, donde celebrará 1.700 años del Credo de Nicea, se ha añadido el Líbano, un gesto de apoyo